Hola ciudadanos y ciudadanas del mundo, bienvenidos al nuevo programa de Wii Podcast Plus, el mejor podcast dedicado en exclusiva a Wii U. Yo soy Rafael Blasco, Ghost, y el que se ríe al fondo es Joan Bastida, Psychotic. Buenas, Joan.
Muy buenas, ¿qué tal?
Muy bien. Vamos hoy a hacer...
Ciudadano.
Aquí no digo ciudadana, sino ciudadano también. Vamos a hacer hoy un programa cortito, como habréis adivinado, dedicado a los ciudadanos del mundo, a Citizens of Earth, uno de los nuevos juegos que ha aparecido en la eShop recientemente, exactamente hace un par de semanas. No, además, un lanzamiento no exento de polémica, como comentaremos.
Sí, vaya tela.
Sí, no te voy a preguntar, Joan, para empezar el programa, que me cuentes qué te pareció la Direct de Xenoblade. Porque si no, teníamos pensado hacerlo corto. Pero creo
no,
que se lo habríamos.
Tampoco no. Bien.
Bueno.
No se vio nada del otro mundo tampoco, ¿no? Explicaron un poquito lo de la cámara aquella aérea que ya se había dejado ver en L3. No tan explicado, y también los menús y tal y cual. O sea, muy buena pinta todo, pero vamos, nada nuevo. Yo creo que el shock fue más el anterior tráiler que dieron, ¿no? Más que esta direct.
Sí, además esta era exclusiva de Japón en principio, que yo al ver las noticias pensaba que era una direct mundial y que no.
No, yo también, sí. Al principio creía que era mundial y no, nada. En fin, paciencia.
Bueno, Joan, yo tengo muchas ganas de que me cuentes de este Citizens of Earth. Yo sé que te ha gustado un montón, a pesar de los problemas que tiene el juego, de los cuales pues vamos a hablar. Además, sí. Este juego, que ya lo teníamos fichado, por supuesto, ya hace meses, desde finales del año pasado, yo creo que era uno de los más esperados, ¿no? Sabiendo que salía a principios de este año. Además, un juego muy curioso en el sentido de que este año vamos a hablar de muchos juegos que han sido al final fruto de proyectos Kickstarter, pero normalmente de Kickstarter que han salido para adelante.
Sí,
y
este no.
Exactamente, Citizens of Earth tiene la curiosidad de que esto es lo contrario, es un proyecto Kickstarter, pero que no llegó a su meta.
Pero sirvió para llamar la atención de Atlus, el Kickstarter, ¿no? Que los, digamos, los contrató, los apadrinó, lo que sea, para publicar el juego, ¿no? Sale bajo el sello de Atlus.
Que bueno, para eso es una de las editoras especializadas, ¿no? Y con un gran catálogo de juegos de rol. Además, le pega. Quizás no pegaba mucho. A mí me chocaba por el estilo de juego. Más por el estilo artístico. A lo mejor yo estoy más acostumbrado
Es que ellos se dedican más quizá a traer cosas de Japón, ¿no?
Claro, exactamente.
Y este juego creo que es canadiense, diría.
Exactamente, como, sí.
Canadá está pegando un subidón, ¿no? Me lo parece a mí.
No, ya tiene una industria...
Sí, pero ahora salen muchísimos, ¿eh?
Sobre todo... Yo creo que a Canadá le pasa que no tiene, bueno, sí que los tiene también, por supuesto. Tiene una industria, estoy pensando, de las grandes compañías, las grandes editoras tienen varios estudios en, ¿no?
Exactamente.
Ubisoft, sí. Electronic Arts también no tiene estudios en Canadá.
Square Enix también.
Square Enix, es verdad. Pero después ahí aparte, a lo mejor lo que no se conoce tanto son esos estudios más de mediano tamaño, pequeño. Ha salido ahora mucho desarrollo indie también desde allí.
Bueno, Charioteer es canadiense.
Guacamele es canadiense.
También, tela.
Next Leveled, ¿no? Una de las Second de Nintendo. Entre comillas, lo de Second es Second, es un estudio externo. Pero
¿es que canadiense Next Level Games?
Sí. Se encargó de muchos...
Creí que eran americanos. Son americanos, ¿no? Pero norteamericanos, estadounidenses, vaya.
Tanto es el mismo sitio, más o menos.
Sí, pero que dices americanos refiriéndote a los estadounidenses, ¿no? Y ¿no? Los canadienses son americanos también. En fin. Sí, pues bueno.
Hay mucha potencia, de lo que parece en Canadá, sí. Pero perdona, Joan.
Pues eso, rescató el juego y para adelante. Yo creo que he dado bastante la brasa, ¿no? En varios programas con este, de que eran de los más esperados. Y. Y a mí me ha encantado. O sea, como juego, es un juego que no puedo recomendar por tal como está ahora, porque tiene problemas graves de funcionamiento. Pero lo que es el juego en sí es una pasada. O sea, es una pasada. Yo me lo he pasado genial.
Pues John, pues vamos paso por paso, antes de que incluso vamos a dejar los problemas técnicos para el final, ¿no? Toda
Sí,
la
sí, sí.
polémica, además, también has escrito y justo en Nintendo Beat acabas de publicar, bueno, el otro día publicamos el análisis del juego, hoy has publicado un tema, un artículo de opinión muy relacionado con él, ¿no? Directamente
Sí,
inspirado.
con todo este tema, sí, exactamente.
Exactamente. Bueno, y de.
Sí, pero bueno, el juego en sí. Citizens of Earth es un juego de rol con vista, digamos, superior. Rol por turnos y contemporáneo, ¿no? Es la ola esta que hay de juegos tipo Earthbound.
Sí, lo que no han imitado durante 20 años lo estamos viviendo.
Exactamente, sí, es ahora el resurgimiento, ¿no? Y Nintendo a ver si se espabila y saca algo. Pero bueno, te plantea que eres el vicepresidente del mundo, acabas de ganar las elecciones vicepresidenciales, que son un poco extrañas. Pero te despiertas, ¿vale? Justo después de ganar las elecciones te vas de vacaciones a tu casa a casa de tu madre, al pueblo, ¿no? Y te despiertas al día siguiente y tienes toda la calle llena de manifestantes, ¿no? Por lo que es, lo que acabas descubriendo que es, muy rápido, no estoy haciendo spoilers graves, es primera hora de juego, es que hay cosas en el azúcar, en el café, en las galletas, en todo tipo de productos alimentarios. Cosas que vuelven a la gente un poco loca y agresiva y empiezan a aparecer además extrañas criaturas mutantes, como un ciervo con un teléfono en los cuernos y cosas de este tipo, sí, o sea, locuras, ¿no? Tiene mucho sentido del humor, mucho más que Earthbound, ¿vale? Earthbound era el que rompía ese encasillamiento del rol en los juegos futuristas o de fantasía medieval, que todos son de esa temática, ¿no? Y entonces, pues de la misma manera que Earthbound, resulta muy gracioso, ¿no? Retratar el mundo cotidiano, el mundo normal, con las reglas de un videojuego, ¿no? Y con personajes normales y corrientes que no tienen nada extraordinario. Pero además, o sea, los diálogos y tal están muy bien. Están muy bien. Yo creo que cuando lo juegues te vas a reír y te vas a reír a gusto. Tiene muchas tonterías y también mucha mala baba, que no es lo mismo, ¿vale? O sea, tiene un poquito de humor tontorrón y humor bastante ácido, incluso crítico en algunas cosas.
Claro, un humor más adulto, ¿no? En general. También supongo.
Más o
Incluso.
menos, más o menos. Es un poco humor negro.
Sí, a eso me refiero también.
Humor negro. Humor también con el tema de la política, ¿no? Y la burocracia en algunos momentos. Hay algunos pasajes del juego que son, en fin, que te meten allí en las oficinas del Capitolio y tienes que ir rellenando formularios, ¿vale? En un orden concreto y
Más
tal y cual.
kafkiano, ¿no? Supongo.
Sí, a mí me recordó un poco a las 12 pruebas de Asterix.
Ah, qué clásico.
¿Sabes? Cuando
Sí.
lo vuelven loco a Asterix con
Me
los
acuerdo, me acuerdo.
burócratas, ¿no? Pues es un poco así. Pues tiene humor negro, a mí me gustaba mucho. Bueno, porque a todo esto, la gracia es que tu personaje, el vicepresidente, no hace nada, ¿vale? Es un tío que no hace nada. Entonces, dime.
No hace nada en qué sentido, en el
No hace
también
nada, no hace
su
nada.
personaje tampoco en el juego tampoco puede, no hace nada. ¿O?
No hace nada. No hace nada. O sea, una de las gracias es que él no hace nada. Lo tienen que hacer los demás por él, ¿vale? Entonces tu secretario te planta al principio del juego, dice, no, no, que hay mucho lío, no sé qué, yo tengo mucho trabajo. Entonces empieza a pedirle a la gente que le ayuden y que le hagan las cosas. Empiezas con tu hermano y con tu madre. Y luego ya vas arramblando con todos los que te cruzas en el videojuego. Tienes el conspiranoico, ¿vale? Que está viendo teorías de la conspiración por todas partes. La camarera del bar, el panadero, el maestro de la escuela, la bombera. O sea, hay muchísimos, hay 40 personajes distintos. A mí mis favoritos, uno de los grandes para mí es el mendigo. Y aquí es lo que te digo de trasladar las cosas cotidianas a las reglas de un videojuego y además haciéndolo con humor o con humor negro en este caso, ¿no? El mendigo tenía un poder especial que es se llamaba aferrarse a la vida. Y que es que aguanta todos los ataques, ¿vale? Y no muere nunca, ¿vale? Siempre está con un punto de vida, pero no muere.
Aferrarse a la vida.
Exactamente. Y entonces los ataques que hace él son de daño tóxico, ¿no? Y es el olor pestilente y cosas así. Es la peste que echa el pobre hombre, que es un hombre muy simpático. Y es eso, ¿no? Pues hay auténticas descalabradas de cosas, simplemente en lo que es la ficha del personaje, ¿no? Luego ya las líneas de diálogo que tienen y tal y cual están muy bien y muy graciosas. Están todos los personajes doblados, además,
Todas las
con
líneas de
voces.
diálogo y...
No. No, pero porque es difícil, ¿vale? Es
Hombre, tendrá
difícil
mucho texto, supongo, ¿no?
que el juego saber en qué momento, saber cuándo vas a llegar a un sitio o a otro y van a haber unas líneas de diálogo, qué personajes vas a llevar tú en tu equipo, ¿vale? Tendrían que grabar todos los personajes, todas las líneas de diálogo, que eso es una barbaridad. Entonces lo que hacen es, todos los diálogos están doblados, pero las intervenciones de tu equipo, cuando, digamos, son interrupciones que hacen en una conversación que tienes con otro personaje, son gemiditos a lo Zelda, ¿sabes? Los típicos
Sí.
gemiditos nintenderos. Pues eso.
Gemitos
Gemiditos nintenderos, y es como doblan ellos, ¿no? Con gemiditos. Pues eso. Pero cuando hablas con ellos, sí que están doblados. En los combates, las frases que sueltan, que son muchas y son divertidas,
nintenderos.
también están doblados. Y
Supongo, Joan, que doblada al inglés, ¿no?
al
El...
inglés, al inglés. El
Vale.
juego está en castellano, pero las voces en inglés. Bueno. La cosa es que el rollo este tan loco de los personajes le da la vuelta al juego totalmente. Le da la vuelta al juego. Normalmente los juegos de rol tienen muy, 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 de una forma muy rígida lo que son las misiones principales y las secundarias. Este juego tiene, me parece que son 6 misiones principales, es muy cortito.
Ah, o sea que si vas a saco podrías...
El problema es que necesitas a ciudadanos para avanzar en algunos puntos de la historia.
Ya.
¿Sabes? Y todos los ciudadanos te piden algo para unirse a tu grupo. Entonces es muy de idas y venidas, ¿no? Porque tú estás haciendo una misión que una misión principal igual tiene varias etapas, ¿vale? No es que llegas a un punto, haces una cosa y fin, ¿no? Eso es un proceso largote, hacer la misión principal. Pero no a veces no, puede que no puedas hacerla del tirón, sino que tengas que volver para buscar un personaje y hacer la misión secundaria de ese personaje, etcétera, ¿no? Lo que pasa es que yo me vicié tanto en buscar los personajes, o sea, yo lo jugué de forma muy completista, que a mí se me difuminó del todo, yo ya no sabía lo que estaba haciendo. No sabía lo que estaba haciendo. Tienes marcadores de que en esta dirección tienes una misión principal y en aquella una secundaria. Pero yo simplemente, o sea, me dediqué a dar vueltas y a hacer las cosas que me iba encontrando. Y a reclutar, reclutar y reclutar y reclutar más y experimentar con los personajes y lo que fuera. Y vas haciendo cosas que llegas a un mapa, ¿sabes? Haciendo secundarias y pillando personajes y descubriendo dónde está el tal y el fulanito y el menganito, y te encuentras que ahí empieza una misión principal y te metes y la haces, ¿sabes?
Sí.
Pero Lo noté más natural de lo que suele pasar en los juegos de rol, ¿vale? Que vas expresamente a hacer la principal, pero aquí hay tanto movimiento que lo hice muy de corrillo todo sin tener una agenda, ¿vale? De ahora hago esto, luego hago aquello, ¿no? Y está súper bien. Luego el tema, los juegos de rol, sobre todo por turnos. Los personajes están muy definidos, ¿no? Porque es un equipo que además suele ser un equipo cerrado, que tienen unas habilidades muy concretas, ¿no? Vamos, al menos yo los pocos que he podido jugar. Aquí tienes a 40 al final. Pero bueno, aunque sean 20, durante el juego. El grueso del juego.
Claro, pero eso te da unas combinaciones infinitas.
Infinitas no,
Pero
pero sí, y además te obliga a usar los personajes primero porque nunca van compensados de nivel. ¿Vale? Tú igual eres nivel 23, casi todos, y reclutas a un tío que es de nivel 6.
Ah, y no sé, directamente no gan, o sea, lo tienes que subir, ¿no? Aparte
Exactamente,
levelear.
lo tienes que subir. Lo que pasa es que está
Ah.
bien hecho porque tampoco hay que esforzarse mucho, ¿vale? Lo metes en el grupo
Claro, y sí, claro, si ya
y
ganas enemigos de nivel subirán muy rápido, es lo típico.
exactamente, sube súper rápido. De hecho, hay multiplicadores de experiencia si en vez de un enemigo luchas contra varios enemigos a la vez. Y entonces luego también hay el personaje del maestro. Uno de los poderes que tiene es darte experiencia extra a uno de los del grupo.
Está bien.
Y luego tienes al animador, que el animador lo que hace es multiplicar la experiencia total del combate para todos los
Vale,
personajes.
porque esa, supongo que después esa experiencia se reparte entre los personajes, ¿no? Que forman parte del grupo y que gana.
No, no,
¿No?
porque digamos tú derrotas un enemigo y te dan
Sí.
experiencia, ¿vale?
Vale.
Pues multiplicas esa experiencia. Pero si derrotas, y ahí está la gracia, si derrotas a cuatro enemigos, te están dando la experiencia de uno cuando lo derrotas, ¿vale? Porque si no, no los matas a todos a la vez, ¿no? Primero uno, luego dos de golpe, luego el último, ¿no? Pues primero te dan la de uno, luego la de los otros dos y luego la del último. Y luego la experiencia extra por hacer un grupo de cuatro. Y todo eso te lo multiplica el animador. Con lo que un combate que igual te dan 200 puntos de experiencia, puedes llegar a 800 puntos de experiencia. ¿Me entiendes? O
Sí,
sea que
sí, sí, sí,
el juego es muy flexible. Es muy flexible porque.
Te
Eso,
hace John.
tienes 20 y pico, coges a un tío de nivel 6 y en un combate bruto, que además los vas a buscar y los provocas, ¿vale? Vas huyendo de enemigos para que se agrupen y
Vale.
entonces te lanzas al ataque. Puedes subir 3 niveles en un combate.
Vale. John, el juego en este sentido, ahora que estamos hablando de puntos de experiencia, te hace mucho lo que se hace el grinding o, bueno, far, o lo que también se dice el término más de farmear o te tienes que estar mucho subiendo en una zona de nivel o no.
Leveando, sí, farmeo no. Farmeo es de
No, sí, de
objetos.
recoger objetos, sí.
Exactamente. Y levear, sí. Sí, leveas, pero leveas sin querer casi, porque primero los enemigos son muy agresivos. Los puedes evitar.
Vale, no es combate. No me
No,
sale el
pero.
término. Bueno, que tú puedes.
Aleatorio, que te
Aleatorio,
saltan.
perdona,
No,
gracias.
no, no. Están ahí, los ves, los puedes evitar. Pero en escenarios que son muy estrechitos, si el enemigo es rápido, te pillas siempre.
Ya. Sí,
Entonces, si te pillan por la espalda, te quitan poderes de magia. Si los pillas tú por la espalda, ganas poderes de magia, lo típico, ¿no? De las ventajas y desventajas.
Llega a pasar también, Joan, como en Airbound. ¿Te acuerdas que si llegas a alguna zona en ya que estás muy por encima de
Sí.
los enemigos, les ganas automáticamente?
Sí.
Oh, guay, guay.
También,
Creo que
sí. Los
coge
lo
las
que
cosas
pasa es que
buenas.
los tienes que lanzar y pillarlos desprevenidos. Eso es un pequeño fallo. Si los pillas de cara, tienes que hacer el combate igual.
Vale.
Pero si los pillas de espalda, sí, te da un puñado de puntos de experiencia y adelante. Sí, o sea, todo esto está bien, pero Pero sí que, claro, o sea, estás pillando personajes, tío. A mí me ha durado 45 minutos, 45 horas el juego. Son 40 personajes, pues estás pillando prácticamente uno cada hora.
Porque una pregunta a alguien a lo mejor que no sea tan completista o le apetezca hacer una partida más corta, el juego se puede completar sin conseguir todos los personajes, ¿no?
Sí,
Sea
sin conseguirlos todos, sí,
que
pero
puedes hacer una partida de 20 horas, me
no te
refiero.
podría decir qué personajes son esenciales y qué
Ah,
personajes no,
ya.
porque ya te digo que se difumina mucho y tienes que ir a jugarlo a piñón
Vale.
para saber los necesarios y los de, digamos, los de completista o de lo que sea, ¿no?
Oh, pero 45 horas está súper bien, ¿eh?
Está súper bien, yo es
Es
que he hecho
muchísimo.
mucho,
Es
mucho, he hecho
muchísimo
mucho.
contenido y encima, más por lo que me estás contando y me parece muy importante, que no es algo una tarea pesada, porque ya sabes que hay ciertos juegos en que el completar el 100% por el tipo de
Claro,
misiones
esto,
o
mira, yo esto lo comentaba un poco en el texto. Depende de cómo te lo tomes. Si no vas a querer buscar personajes, hazte el juego en 10 horas o 15 horas o las mínimas que dé el juego de sí, ¿sabes? Porque si quieres ir a saco con un equipo fuerte que hagas desde el principio de subirlo a saco de nivel y dices, bueno, con estos ya me va bien, pues el juego va a ser una tabarra.
Claro.
¿Vale? Porque si te vas a tirar 40 horas con los mismos tres, pues es machacar y machacar y machacar, ¿vale? Los vas a tener muy subidos de nivel, los combates van a perder el sentido. Claro, es un riesgo del juego, ¿no? Que corre. Pero bueno, pues bueno, el que lo quiera hacer así, pues a piñón, ¿sabes? Y mira, pues 12, 15 horas igual te lo ventilas. Pero la gracia está en eso, en que si tú estás buscando personajes siempre, siempre vas a tener cosas que hacer en los combates distintas. Hay personajes que no se llevan bien entre ellos en el sentido de que sus habilidades no se complementan. Incluso son contraproducentes, ¿vale? Te puedes encontrar con un tío que tiene daño físico y no tiene nada más. Y luego una que sube la magia del grupo, cosa que al otro no le afecta porque no tiene poderes de magia, ¿vale? Y luego otra que sea sanadora, ¿no? Entonces tienes un grupo que dices, bueno, ¿cuál es el fuerte de este grupo? ¿Un tío que pega y los otros dos complementan? No, ¿sabes? Y es eso, te tienes que hacer a todos los personajes que consigues. Y saca.
También está es una tarea, bueno, no voy a decir difícil, pero laboriosa, ¿no? Lo de formarse los equipos, saber compensar todas las
Bueno, luego tú
formaciones.
ya lo vas viendo. A partir de nivel 20 o 22 ya no van a subir más poderes, no van a ganar habilidades nuevas. ¿Vale? A medida que vas subiendo de nivel, has desbloqueado el ataque no sé qué, ¿no? O el poder no sé cuánto. Bien. Pero a partir de ese momento simplemente son más fuertes, ¿no? También el juego no te agobia, no te martiriza metiéndote en mil cosas. Todos tienen cuatro apartados con tres pestañas, ¿vale? En cada apartado, no hay mucho
No
más.
son 100.000 estadísticas ni.
Exactamente, que ya son bastantes, ¿eh? 12, 15 por
Sí,
personaje,
no está mal
está bien.
tampoco.
Está bien, exactamente. Hay muchas que son simplemente ganas lo mismo que el anterior, pero más potente, ¿no? Pero lo que sí que da es mucho sitio a hacer mil variaciones de combate y de personajes y de habilidades y de lo que sea. Por ejemplo, a mí me gustaba mucho la exterminadora.
Exterminadora.
Primero, la exterminadora de bichos,
Sí,
sí. Primero porque me encanta el diseño, ¿vale? Es una chica con gafotas que se le van los ojos, ¿vale? Y se esfuerza el personaje en dejar los ojos centrados. Sí. Y lleva ortodoncia. Y habla, ¿sabes? Con la boca así de llevar el
sí, es el
aparato
aparato
dental.
y demás, sí.
Sí. Y es un personaje muy simpático, pero además es muy extraño cómo ataca. porque la exterminadora pega un golpe de tóxico, ¿vale? Rocía con
Con él, vale.
el spray.
Sí.
Y apenas hace daño. Es un churro. No hace nada de daño, pero ¿qué pasa? En el siguiente turno, en vez de un golpe, da dos. Y en el siguiente turno, en vez de dos, da tres. ¿Vale? Siempre va acumulando ataques.
Ah, qué chulo.
Y entonces, los ataques estos tan débiles pueden generar, tienen muchas posibilidades, pero bueno, igual en la primera no, en la segunda, y si no es en la segunda, en la tercera seguro, pueden provocar un estado alterado, enfermedad o confusión o lo que sea. Y entonces ahí te vas a la magia, que es otro ataque tóxico, pero que si está enfermo o confuso o lo que sea, le pega un cebollón que no veas al personaje.
Ostras, y hay profundidad, ¿no? El combate con esas cosas.
Exactamente. Entonces, y todo esto además sumándose los ataques anteriores, que igual, ya te digo, la exterminadora en... Por eso hay que saber adaptarse, ¿no? A la zona en la que estás, al nivel en el que estás y los personajes que tienes. La exterminadora en una zona que los enemigos tienen un nivel bajo, que en un turno o dos te los has ventilado, no vale para nada.
Claro.
Pero te metes en una zona nueva y es un personaje brutal, brutal, porque son... En una zona nueva te van a costar eso, dos, tres, cuatro turnos vencer a un enemigo, y con la exterminadora es una pasada. O sea, tienes que aguantar un par de turnos y al tercero caes seguro, ¿sabes? Por más fuerte que sea. Son mil cosas. Mil cosas, porque es eso, son muchos personajes con muchas cositas cada uno, ¿no?
Y
Y
comenta,
para mí
sí.
es una gozada, una cosa así, ¿sabes? De trastear y trastear y trastear todo el juego hasta el final.
Pero es que da una variedad, supongo que eso, de estilos además de juego,
Sí,
exagerado.
sí, sí.
Y lo que te iba, lo que Joan ya apuntaba, es una chula el diseño artístico. Más me gusta a mí mucho que a lo mejor en este juego a lo Earthbound han apostado no por no utilizar a lo mejor un estilo pixel art, ¿no? Que sería lo más
Sí, un
típico.
estilo te veo muy
Y
chulo.
me gustó mucho ese estilo, pero además muy simpático. No sé, me recuerda además ciertos cómics o dibujos de estos de colorear, no sé, de más de chaval, ¿sabes? No sé, tienen un toque muy adolescente o de
Sí.
chavales de 9, no sé, me encanta. Estoy mirando muchos de los bocetos artísticos, tanto de los paisajes, de un montón de personajes, encima de lo que dices tú, los 40 personajes jugables más todos los enemigos,
Enemigos, hay
buah,
más de 100 enemigos.
secundarios, es que es una pasada el trabajo que hay detrás.
Es muchísimo, es
Y además
muchísimo.
me encanta, no sé qué tiene el, no sé con qué compararlo así a de primeras.
No, es un estilo de TVO, es muy, muy, muy personal. Y además, cuando tienes todo el catálogo de enemigos y de personajes lleno y tal, que puedes entrar en el álbum, lo típico, ¿no? Ya que tienes muchas opciones simplemente de mirar y leer. Es muy chulo pasearte por los personajes y ver las animaciones que tienen, que todos tienen, cuando los dejas quietos un rato, ¿no? Todos tienen su gesto, todos tienen su manera de andar. Está muy cuidado en todo esto, ¿no?
Ahora
Además,
estaba viendo ahora la ilustración del momentín del mendigo que estabas comentando.
sí.
Está chulo.
El mendigo, ya te digo, para mí mis preferidos, el mendigo, la exterminadora, la científica. Además, todos los personajes tienen
Veo que hay de
un...
todo, ¿no? O sea, del mundo cotidiano, ¿no? Como decías, veo cocineros, policías,
Sí, de todo.
fotógrafos, no sé si esto es un fotógrafo o simplemente una turista, la verdad.
La fotógrafa, sí.
Fotógrafa, sí. Entonces, vale.
La fotógrafa, sí. El lampista, bueno, mil cosas. Mil cosas, el vendedor de coches. Pero lo que te quería decir, todos tienen un talento especial
Sí.
y ahí han tenido mucha manga ancha. Hay talentos de personajes. Todo esto va aparte del combate, ¿vale? Entras al
Sí.
menú y usas el talento del personaje. Hay talentos que tienen que ver con el mundo, Puedes cambiar la hora, puedes cambiar el zoom del juego, puedes cambiar mil cosas, el clima. Luego hay algunos, por ejemplo, el del clima, a mí me encanta, la señora del tiempo. La señora del tiempo te cambia el tiempo.
Sí.
Pero luego durante el combate, sus poderes van en función del tiempo que hace. Lo que te
Ostras, qué
da,
curioso.
sí, tienes que ponerlo en lluvia y tiene varios ataques de lluvia. Lo pones en nieve y tiene varios ataques de nieve con diferentes estados y tal. O sea, está muy bien.
Estaba yo, Ann, ahora mirando un momentín en la página del Kickstarter la ficha de los desarrolladores del equipo, de que por cierto no hemos comentado que la desarrolladora es Eden Industries, ¿no?
Tiene industria, sí.
Vale, veo que son un grupillo, creo, de 6, 8, 8, 8, 8 personas, supongo que habrán además tenido colaboraciones y que como
Son muy
estaba.
poquitos.
Sí, estaba, pero casi todos veo que vienen de muchos de Next Level Games, que habían trabajado en
¿Ah,
en
sí?
la edición de Luigi's Mansion, sí,
Pues
en
fíjate.
Punch Out algunos, e incluso, y también hay, el director técnico viene también de trabajar en Guacamele, está mirando, ya digo que son de
Pues
Lens.
fíjate, es que no es un juego de
De aficionados, ni mucho menos.
exactamente, exactamente. No, 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 o sea, es independiente y tal, pero ya te digo, se le ve mucho nivel, se le ve mucho contenido, muy cuidado y muy muy completo, o sea, está muy bien, está muy bien, es un
Me
juego
estaba
chulo,
llamando
chulo.
Joan mucho la atención también que en la ficha, además de los desarrolladores, ponen cuáles son los juegos que les han servido como inspiración para este Citizens of Earth. Y pues, por supuesto, muchos de ellos nombran a Earthbound, como otros muchos RPGs clásicos, y entre ellos citan además el director del juego, nombra el Suikoden, que es uno de los juegos que hace poco, oyendo en otro podcast hablar de este Citizens of Earth, decían que era una mezcla entre Earthbound y Suikoden. Suikoden, sabes que es un, no me acuerdo de qué estudio es un juego, pero es un juego en el que se van reclutando hasta 100 personajes.
Uf.
Fue un clásico de Sony, además hace poco que lo han sacado de la PS Store el 2, porque era una joya de estas imposibles de conseguir. Entonces decían que era este juego, que era una mezcla entre esos dos, entre Earthbound y Suikoden. Y justo me está llamando la atención de verlo del, como lo pone el director, como una de las mayores inspiraciones, que no me extrañaría ni mucho menos. Mucho menos. Pues yo tengo, Joan, muchísimas ganas de empezar a jugarlo.
De que lo parchen.
Exactamente, eso por eso iba a entrarlo. Ya lo compré de salida, porque además de que salía con una muy buena oferta de lanzamiento y me. Y bueno, que es que estaba con un 25, 20, 20% de salida rebajado.
No lo sé,
No me
es
acuerdo.
de vale 12 €
Sí,
y
y
estaba
10,
a 10.
10, 9, sí, 10 era. Que está genial, porque tú lo que me estás contando, el contenido, el nivel que parece que tiene artístico, ¿no? También de originalidad, de diseño, un juego
Sí,
de 10 euros, a mí
totalmente.
me parece un robo. O sea, sinceramente, lo digo. Quizás no sea tan robo ahora desde el punto de vista que vas a comentar, pues los problemas con los que ha salido el juego, pero creo que casualmente y por mala suerte en la versión de Wii U, ¿no? Bueno, es.
No, hay
Ah,
dos
también, vale.
vertientes de fallos.
Ah,
Hay dos
contame.
vertientes. Hay una vertiente de fallos del juego. Del juego en sí. Que están trabajando ya en el parche para todas las versiones, para PC, para PlayStation, para no sé qué. Son fallos de colisiones. Yo he tenido un fallo de
De
colisiones.
colisiones. No.
De colisiones que se engancha
Pues
el
sí, te he
personaje.
entendido, te he entendido.
Pero he leído muchas quejas de colisiones y de cosas extrañas, ¿sabes? De que se enganchan en esquinas y tal. A mí eso, a ver, ya te digo, me ha pasado una vez. Si me hubiera pasado mil veces, pues vale. Pero a mí lo que me duele es reiniciar la consola.
Claro, y eso
Si
todo.
es salir y entrar del juego, pues sales y entras. Y te toca las narices y tal, pero bueno. Pero reiniciar la consola es una cosa. Yo, a mí que me hagan levantarme a la 1 de la madrugada del sofá, yo si me levanto es para irme a la cama. ¿Sabes? A esas alturas no estoy
Pero
yo para bromas de ese tipo.
es de las cosas que yo entiendo que es lo que más le cabrea a cualquier jugador. Me pasa a mí, te pasa a ti. Yo sé que hay gente que se ha cabreado mucho. Creo
Yo
que los
he
había dejado.
tenido dos fallos que no he podido completar. Algunas misiones por fallos del juego.
Eso fastidia,
¿Vale?
la verdad, mucho.
Por ejemplo, mira, tengo Una que tengo que ir a encontrar al gurú.
Al gurú.
Al gurú de los hippies. Entonces tienes que irte al desierto, no sé qué. Y encuentro al gurú y entro y hablo con él. Y salgo de hablar con él y me sigue marcando que tengo que hablar con él. ¿Vale? Y vuelvo a entrar y ya te dice la frase típica genérica de cuando ya has hablado con él.
Sí.
Y claro, esa misión se me quedó colgada ahí. Porque no pasó. O sea, era como que siempre tenía pendiente hablar con ese tipo. Y dices, bueno, luego había un manifestante que te encarga una misión. Pues hablo con él y tal y cual, te manda a un sitio a coger unas cosas, vas, las coges, vuelves y cuando hablas con él se cuelga la consola. Se cuelga la consola 1000 veces que he intentado hablar con él, siempre. O sea, esa misión fuera. Y luego, por ejemplo, fue gracioso, yo de las misiones principales, la segunda o la tercera, la tengo sin completar según la estadística del juego. Todo el resto del juego me lo hice yendo un poco a ciegas. Porque el mapa te marca. El mapa que puedes acceder es el mapa de la zona. No tienes un mapa mundial.
Ah.
Tienes que moverte a la siguiente zona para ver ese mapa y así sucesivamente. Entonces lo que te hace es marcarte en qué camino de salida tienes la misión principal.
Sí.
Sí, al norte, al sur, lo que sea, ¿no? Pues siempre yo en los mapas tenía el marcador de esa misión que había cumplido antes.
Ostras.
Me seguían saliendo las misiones principales de después, una vez estaba dentro del mapa que tenía que estar. Pero en todos los demás lo que me marcaba era la que había completado anteriormente. O sea, estos son cagadas, tío, de haber sacado el juego con prisa.
Sí.
¿Sabes? O sea, porque que te pase una cosa así, dices, mira, me ha tocado la China, que me ha tocado una cosa rara, pero que tenga yo tres cosas raras en misiones, tres, es que no está pulido. Pero lo grave de la versión Wii U es que se cuelga, y se cuelga, y se cuelga, y se cuelga, y se cuelga. Ellos han dado explicaciones de que, agárrate, Rafa,
Me agarro.
es por la pantalla táctil. Si tocas la pantalla táctil, el juego se muere.
¿En serio?
¡Chan! Se ve que lo testearon con el mando Pro
Ostras.
y no se dieron cuenta de ese fallo que es mortal de necesidad. De locos. Luego tiene un fallo que es que el maestro, por ejemplo, tiene el talento de subirte de nivel a los que no estés usando en el equipo.
Ajá.
Los llevas a la escuela a hacer cursillos, digamos, de nocturnos, ¿no? Y suben, y los dejas 15 minutos, una hora, lo que sea, ¿no? Tienes varios rangos, contra más tiempo los dejes, más experiencia ganan. Pues dejas a los personajes, te vas hacer otras cosas y se te está colgando la consola irremediablemente hasta que no salen de la clase.
Y eso, Joan, me lo cuentas tú, que eres de las personas que menos problemas ha tenido con el juego.
Sí, entonces yo todo esto me lo salté de forma, supongo que milagrosa.
Ah, eso no te han pasado a ti estas cosas.
No, no, yo estuve usando al maestro y tal, y bien, la pantalla táctil igual ni la he tocado porque no se ha dado la circunstancia, ¿no? Vas jugando normal y ya está. Yo qué sé. Pero sí, al maestro yo lo había usado y no me había pasado nada. Total, hay un momento que es la isla Panjama que fue terrible, fue la debacle y fue muy entrado ya en el juego. Pero fue de cuelgues y cuelgues y cuelgues y cada 5 minutos, cada 10 minutos, 5 minutos, 10 minutos, tenía un cuelgue y dices, bueno, ¿esto qué es?
Qué desastre.
¿Esto qué es? ¿Sabes? O sea, brutal. Y luego lo que ya me tenía aterrorizado fue el enemigo final. El enemigo final, había un ataque que cuando lo lanzaba colgaba la consola. Es un ataque crítico, sí, parece de broma, ¿sabes? Te lanza un ataque que te cuelga la consola.
Lo siento, me parece demasiado bueno eso.
Sí, total. Pero Bueno,
Ay.
lo que hice fue cogerme a los supertochos del equipo,
Ajá.
los que tenían más subidos de nivel,
Ya por él no a tope.
y a tope, a saco, ¿sabes? En plan, antes de que suelte este ataque, a ver si lo puedo matar. No son maneras de jugar a un juego, tío.
No, 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 no. Se pasa mal y casi estás más dependiente de que se te cuelga, ¿no? Que
Exacto,
disfrutarlo.
exactamente. Exactamente. Luego, a partir de ahí, yo he vuelto a la isla, he vuelto a la selva de la isla, que fue la peor zona con diferencia del juego. Y no tuve esos problemas, no era un cuelgue cada 5 o 10 minutos. Lo que pasa es que sí que a partir de ese momento, el juego cada hora, hora y media, 2 horas, se me colgaba. ¿Vale? Eso, pues me echaba una partida de 2 horas y tenía uno o dos cuelgues. Nada de que te desespere y tal, y además, pues eso, yo ya veía que estaba acabando el juego, ¿no? Y decía, bueno, pues le pego el apretón y me lo termino y ya está. Y me lo pude pasar bien y sin tirarme de los pelos, con la molestia de estar levantándome para volver a encender la consola o directamente zanjando la sesión de juego, ¿sabes? Porque estás aquí de noche y tal y cual, se te cuelga y dices, buah, se te quitan las ganas, ¿no? Pero aunque jugara más o menos bien, ya tienes esa inquietud encima, tío, que, ¿sabes? De decir, bueno, esto es que me va a estallar en cualquier momento,
Sí,
¿sabes?
que no te
Igual.
permite disfrutar, que no.
Exactamente. Y no sé, a mí, yo mira, es el artículo que tenemos publicado de, bueno, de hoy, pero la gente lo verá en unos días, ¿no? Ya hará unos días cuando lo vean. Yo no sé qué proceso de revisión ha pasado este juego. O sea, yo entiendo que los de Eden, que son 8, 10, 12 como mucho, 12
Sí,
como
o
mucho. O
ellos el equipo más cuatro, pues
sea, los títulos de
más los que
crédito
les
del
ponga
juego,
Atlus, sí.
los títulos de crédito del juego se pasan en un suspiro.
Serán ellos más los equipillos que haya contratado la editora
Sí.
Atlus en este caso para hacerlo, para ayudar con las versiones, que serán equipos pequeñitos de dos, tres personas más como mucho.
Pues ya te digo, yo por Eden lo entiendo, ¿vale? Porque son muy poca gente y tal y cual. Pero ahí el papel de la editora se supone que es, oye, esto no lo puedes sacar así, lo retrasamos un mes más, ¿sabes? Y vais limpiando y adecentando todo esto, etcétera. Y si no lo hace Eden y no lo hace Atlus, está Nintendo para hacer eso.
Para parar los pies, por lo menos, ¿no? La publicación.
Exactamente, porque tienen un sistema de revisión y aprobación para que todo esté bien. ¿Qué coño significa ese sistema de aprobación y de revisión? O sea, si sale una cosa así, ¿qué significa todo eso? ¿Qué está haciendo esa gente? Que otras veces hemos visto que hay desarrolladores que en Twitter, no, no, si hemos mandado el juego ya. En cuanto lo apruebe Nintendo, sale a la tienda y sale 2 meses después. ¿Quién estaba haciendo 2 meses, tío? ¿O es que a esos les han tocado las narices y a estos no? ¿Por qué es Atlus?
Porque
No sé.
yo creo que lo hablábamos tú y yo el otro día. Yo creo que por un lado es porque, entre comillas, era Atlus. Después, porque a Nintendo tiene en parte interés en que el juego multiplataforma salga a la
Sí.
vez en su consola que las demás, pero eso tiene el reverso de la moneda, que es lo que te comentaba yo, que Nintendo por ganar eso lo que hace es a la vez perjudicar la imagen de la propia eShop, ¿no?
Claro, hombre,
Que la gente
las narices a la gente.
si a la gente la conciencia es de que la eShop sale en juego sin testear, que él eso como te has explicado muy bien, sin un proceso de revisión sin hacer por parte de Nintendo, es que dañas a toda la tienda y a todo el contenido en general. Yo creo, no sé, este caso, siendo tan extremo como ha sido y ha habido mucha gente descontenta, lo que tú comentabas, tú has tenido mucha suerte y en general, aparte, independientemente del juego es muy bueno, ha sido de los que menos ha sufrido cuelgues, pero hay
Sí,
gente.
claro, yo he podido terminarlo y con gran parte de las secundarias, con todos los personajes, etcétera, etcétera. O sea, yo he podido jugar al juego
Pero hay
con
gente que
muchos
eso.
problemas y con una fase muy crítica, pero Pero lo he podido jugar, porque hay gente que a mí esto, yo te lo dije, a mí esto me pilla, en vez de a las 30 o 35 horas, como me ha pillado, me pilla a las 5 o 6 horas y a tomar por saco.
Claro.
Dices, ah, sí, hombre, me voy a tirar 30 horas en este plan, ¿sabes? lo dejas colgado.
Claro, yo lo entiendo. Yo he visto a gente en Revo y más, pues a Iván, ¿no? A Tetsuya lo comentaba también muy quemado, como me parece muy normal, ¿no? Antonimus también en Revo Gamers,
Claro.
mucha gente. Y es totalmente comprensible y es para cabrearse. Yo lo tengo descargado y me espero, por supuesto, ya a que salga el parche. Y le tengo muchas ganas, ¿eh? Porque me has contado, tiene una pinta maravillosa el juego, por lo demás.
Sí,
¿Qué
claro que
eso?
sí, claro que sí. Es que me da rabia porque además lo ves en Miiverse. Está todo el mundo rabioso porque todo el mundo dice, hostia, me está encantando este juego, me está pareciendo una pasada, me estoy divirtiendo un montón, pero es que no puedo jugar al juego de esta manera, ¿sabes? O sea, le han cortado el boca a boca de raíz. De raíz, es un juego, tío, que cualquiera que entrara en su hilo de Miiverse iba a ver un montón de gente porque se presta poniendo capturas por chulas, por divertidas de frases, ¿no? Por lo que sea, y diciendo maravillas. Y se lo van a cargar. O sea, ahora entras al hilo de Miiverse y todo es gente llorando porque se le está colgando el juego o yo qué sé, ¿sabes? Y dices,
Claro,
bueno,
y
tío, o
eso
sea,
echa, claro,
¿qué
echa atrás a
habéis
la gente,
hecho,
claro.
¿sabes? Luego sí, ya hemos sacado el parche y tal y cual, pero ya la gente va a estar a otra cosa,
Sí,
¿sabes?
el daño está hecho. Y
Exactamente.
lo que te digo, y daño para otros muchos desarrolladores, ¿no? Que mucha gente no se va a animar de salida a comprar juegos si piensa que se va a poder encontrar esta situación.
Hombre, como se... Por esta
A
vez
ver,
no,
esto ha
pero...
sido un caso, sí, pero es de los. Pero ya hace daño.
Exactamente,
Y hay
sí.
gente ya que se queda con eso, ¿eh? Aunque sea solo un juego. Y así se repite más, ya no te lo cuento.
Exactamente, si te empiezas a encontrar cosas de este calibre, madre mía, tío.
A mí ya me ha gustado mucho tu conclusión de tu crítica. Que básicamente, bueno, lo que creo que vienes a decir, ¿no? Que el juego está genial, pero claro, que mientras no arreglen, no lo puedes calificar, ¿no? Como producto mal acabado, ¿no? Y mal presentado a los jugadores que está. No le puedes poner una buena nota. Pero. Y que
No.
más adelante, pues bueno.
Sí, no, no, yo, mira, a toda la gente que nos sigue, nos oye, pues que se lo dejen apuntado. Se lo dejen apuntado. Yo supongo que cuando salga el parche ya daremos algún tuit de aviso y tal y cual, en plan,
Ya se puede jugar.
ya se puede jugar a esto, ¿no? Pero es eso, ¿no? Igual pillas a la gente, pues con yo qué sé. Con el Splatoon o con lo que haya, ¿no? En aquel
A ver si no
momento. Así
tardan
que...
demasiado.
No, no, yo lo estoy viendo en Facebook. Están haciendo el parche. Están haciendo el parche para todas las plataformas.
Hombre, es que a ver, no es una cosa. No es una
Ellos
situación para.
han mandado a Atlus el parche. Atlus lo ha revisado y les ha dicho que no, que aún hay fallos de tal y de cual. Se ve que esta vez sí lo han revisado los de Aldo y se lo han devuelto y están trabajando más en el parche que habían preparado, ¿no? Porque se ve que no estaba tan limpio como ellos creían. Yo ya te digo, para mí los de Eden, entre comillas, ningún reproche para esta gente, ¿vale? Porque es eso, es un trabajo muy bruto, es de un calibre que no está por encima de lo normal en la eShop. En cuanto a trabajo y contenido, y son poquita gente, y claro, o sea, les meten un lanzamiento simultáneo en cuántas consolas, tío.
Yo creo que más
En
PC, pues que serán.
Vita, en Play 4.
En Vita también. Espera, que tenía aquí la.
En 3DS, en Wii U, en PC, ¿sabes? Y dices, bueno, es normal que estos lleguen a lo que lleguen, ¿sabes?
Claro.
Pero si está Luz detrás, se supone que está para este tipo de cosas, ¿no? También, para echar un cable, para... Pero bueno. No, no, ya te digo, el parche lo están haciendo ellos tal cual.
Pues
Y bueno,
bueno,
en fin.
En fin, eso te iba a decir. Estaba intentando mirar las plataformas. En 3DS también ha salido, si es que en PS4,
3DS, en Vita, sí. PC. Por eso.
En Xbox supongo que también ha salido, no tengo ni idea.
No lo sé, ha salido en mil sitios. Por eso, tío, un equipo tan pequeño, lanzamiento simultáneo en todo, en todas las consolas y ordenadores y en lo que te puedas imaginar. Pues esta gente va a llegar donde va a llegar, ¿sabes? Y yo me creo que han hecho lo que han podido, porque además se nota un amor por el juego que no veas. Pero yo esperaba más de Atlus y sobre todo esperaba más de Nintendo, tío, de poner un poquito un poco de criba, ¿no? Que se supone que es lo que hacen.
Sí, oye, que mira, que aunque pierdas ventas en tu tienda, ¿no? Yo creo que es más importante cuidar al consumidor y al usuario de la máquina.
Claro que sí.
No sé. Pues, Joan, no sé si quieres añadir algunas últimas palabras.
Ah, ya lo dejamos así. ¿No? Vale, recomendado con parche.
En espera, con ¿no? Parche. En espera, sí, por ahora, en el... Sí. La lista de
ya te digo, ya cuando salga ya meteremos un tuit o lo que sea para los que estén interesados que sepan que ya se lo van a poder comprar con más tranquilidad al menos. No sé si con total tranquilidad, pero con más tranquilidad que la de ahora, seguro que sí.
Sí, el problema es lo que tú comentabas, que además va a tener mucha más competencia este año. Ya han salido otros juegos de la eShop muy majos, van a seguir saliendo. En el momento que se arregle también, la gente puede que esté a otra cosa.
Claro, este juego tenía, o sea, ya te digo, por calidad, por simpatía, por atractivo, podía haber hecho un mes tranquilamente de boca a boca, de gente que, ¿sabes?
Sí, de volverse un imprescindible, ¿no? Un
sale ahora en Wii U, no sale nada, ¿sabes? No sale nada. Y ves que todo el mundo está hablando maravillas de un juego, pues te lo pillas por 10 euros, ¿no? ¡Ostras! Pues se acabó, en fin. Bueno, muy mal Nintendo ahí, muy mal Atlus y muy bien Eden Industries para mí, desde mi punto de vista.
Muy bien. Bueno, Joan, pues si no añadimos nada más, pues vale, vamos a hacer el programa y ya vamos a acostar a Joan, que lo tenemos un poco enfermo, como habéis podido comprobar.
Estoy recuperándome.
Ah, está recuperándote, vale. bueno, supongo que me toca decir la reta y la de siempre, ¿no? Ya sabéis que en nuestra página, la página del programa es www.wipodcastplus. Por supuesto, está nuestra página web donde hablamos de Nintendo, hablamos de la eShop, nuestras opiniones, hacemos críticas de los juegos que más nos gustan. Esa es Nintendbeat. Contenido, vamos, como siempre, despacito, pero como no, a buen paso. Últimamente hemos sacado críticas de este Citizens of Earth, del Capitán Toad, artículo de opinión de Joan. Pronto, además, como, bueno, de Citizens of Earth vamos a hacer un completo entre este mini podcast, la crítica, el artículo de opinión, y además Joan está preparando una sorpresa.
Sí, yo para cuando, porque es un juego que lo recomiendo muchísimo, para cuando esté todo listo y lo podáis jugar tranquilos, una pequeña guía de personajes, más o menos qué hace cada uno y dónde encontrarlos y qué hacer para conseguirlos. Hay algunos que son muy obvios, pero otros no tantos y que pueden dar algún dolor de cabeza. Así que ahí estará.
Muy bien. Bueno, podéis contactar con nosotros para hacernos preguntas, sugerencias, cualquier tipo de duda, algo que queréis de que hablemos en el programa, a contacto@nintendbeat.com, contacto@wipodcastplus.com. Casi os recomendamos nuestra última dirección, que estamos teniendo problemas con la otra. Pero bueno, por si
exacto,
acaso.
Sí. Bueno, Hugo Pop, ya mira, sí. Por si nos escucha, nos había dicho que nos había mandado un mail y no lo hemos recibido, no hemos recibido nada en esa cuenta, no sé.
Tenemos que mirar a ver si se nos ha filtrado en alguna, no sé, un filtro de spam, algo raro, a ver qué ha pasado ahí. Sí, porque teníamos ganas de leerlo. Eso, podéis dejarnos comentarios en el programa, nuestras direcciones de correo electrónico, podéis contactar a través de las cuentas de Twitter o Facebook también, de Nintendbeat o de Podcast Plus, y podéis seguirnos a nosotros, ya sea en Miiverse o en Twitter. Yo soy GhostXT en ambos, Joan.
Sí, Psychotic en Miiverse y JoanBST
en Twitter. Bueno, Joan, pues nada, ciudadano del mundo, nos... Ya quedamos hasta el próximo programa, que creo que lo dedicaremos al Capitán Toad, RGB Agent, que también lo tenemos.
Exactamente.
También tenemos pendiente
Spy Camaleón.
Spy Camaleón. Y bueno, y más juegos que se avecinan en el futuro. Santae, que también estará, ¿no? Tendremos prontito
Sí.
el programa. Muchas cositas que se están viniendo este enero, este febrero, y a ver si continúa así en marzo, ¿no? Aunque vaya a ser sobre todo ahora el mes de 3DS y todo, y Wii U, esperemos que no se quede a la sombra del todo.
Tú jugarás al de las rayas, ¿no? ¿Cómo se llama?
Black.
Black.
Sí.
Cierto que sale ya este juego.
Exactamente, que es de Kinu, creo que se llama Kinubi Brothers, no sé si estoy metiendo la pata, Kinubi Brothers, no me acuerdo, y además ha ayudado en el porta a la consola, se ha encargado unos viejos conocidos que son los de
Sí,
Broken Rules.
exactamente, sí.
Estos, además de ser de sus propios juegos, también ya han ayudado, no me acuerdo en qué otro juego también ayudaron a... Ah, bueno, en Guacamele.
Sí.
Guacamele colaboraron para llevar el juego a la consola, fue el equipo que se encargó, junto a Dreambox. Sí.
Y creo que también el Swords and Soldiers puede ser, no
Ah,
sé si estoy
también. Ah,
patinando.
pues no lo sabía.
No lo sé, no lo sé, no lo sé. Pero sí que los he visto en varios de... Sí, que se han encargado del porteo.
Bueno, para el próximo programa ya nos despedimos y lo dedicaremos seguramente a las aventuras del Capitán Toad, de eso casi seguro.
Sí.
Muy bien, Joan. Oye, pues recupérate del todo. Y un saludo muy fuerte y
En
nos
ello
vemos el
estoy.
próximo programa.
Venga, hasta luego.
Hasta luego, Joan. Hasta luego a todos.